Ser Podcast.
La ventana desde Valderrobres, en Teruel, con Carlas Francino.
Faltan 21 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, y ahora que acabamos de cerrar la unidad de vigilancia lingüística con Isaías, después de explorar una semana más los caminos del lenguaje, de las palabras, de los significados, de su uso, vamos a darle una vueltecita de tuerca más. Ya que estamos en un castillo, ¿esto tendría alguna mirada filosófica especial? Bueno, vamos a preguntar sobre nuestro filósofo.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
¿Eres tú el duende oculto que alimenta?
José Carlos Ruiz, recién llegado de Córdoba. Bienvenido a Valderrobles. ¿Cómo estás, amigo?
Bien hallado. Muy bien. Muy bien.
Es el hombre que más kilómetros hace de toda España para estar en un programa de radio.
No te quepa duda.
Oye, estamos en un lugar muy especial, lo hemos dicho al abrir la ventana, un lugar singular, estamos en un castillo. ¿Cuál es la primera idea, en código filosófico, que te trae a la cabeza que estemos en un castillo, en una fortaleza?
Pues esta, mira, la palabra que has dicho al final. Me parece que filosóficamente la palabra fortaleza creo que me daría mucho juego en, para hacer un análisis filosófico.
¿Pero qué revela entonces una fortaleza como esta sobre la naturaleza del ser humano? ¿Qué revela?
Hombre, mucho. En primer lugar, esa idea atávica que nos acompaña desde el inicio, que tiene que ver con el miedo. Es decir, cuando configuras una fortaleza o la eriges como tal, es porque tienes una sensación de miedo que te va acompañando. Y desde el origen de los tiempos yo creo que el ser humano tiene mucha conciencia de eso. Claro, y luego, ¿de dónde procede ese miedo? En muchas ocasiones eriges la fortaleza o la levantas porque hay algo en tu vida que has singularizado, le has dado un valor especial y lo quieres proteger. Entonces, desde la perspectiva de la fortaleza, tiene mucho que ver con que alguien tenga algo de valor muy singular para él que quiera convertir en esa protección.
No tanto inquina a los otros, sino afán de proteger.
Sí, porque también me viene a la cabeza la idea de la conciencia de la vulnerabilidad del ser humano. Es decir, cuando tú hablas de fortaleza, estás hablando de una necesidad de intentar proteger de alguna manera esos resquicios de la identidad que tenemos todos por donde somos vulnerables. Entonces, bueno, los estoicos, por ejemplo, intentaban fortalecerse filosóficamente de alguna manera haciendo ejercicios cotidianos muy singulares, porque decían, bueno, pues para que si alguna vez me llega la pobreza, Séneca aconsejaba cosas muy curiosas, decía, si alguna vez me llega la pobreza, tendría que estar preparado. Entonces, ¿cómo me preparo? Voy a pasar una semana a base de pan duro y agua y voy a dormir en la cocina, en el suelo. Y aconsejaba fortalecer de alguna manera el espíritu por si llegaran maldadas, ¿no? Es decir, esas vulnerabilidades que tenemos, ir cubriéndolas. Entonces, bueno, da mucho juego esta idea de fortaleza.
¿Y qué dijo Rousseau de esto?
Bueno, hay una discusión tremenda entre Rousseau y Hobbes sobre la naturaleza humana, porque Rousseau decía que en el origen, lo natural, es decir, cuando el ser humano no se había socializado y no había creado civilizaciones, en su estado de naturaleza vivían como muy aislados, pero muy pacíficos, con lo que no tenían esa idea de tener que fortalecer nada, ¿no? Había una especie de confianza en que nadie te iba a quitar nada. Y que fue la civilización la que generó ese miedo a que te arrebataran algo. Y Hobbes decía justo lo contrario. Decía, no, el ser humano por naturaleza era salvaje y fue el pacto que hicimos, ese contrato social, el que nos trajo un poco de donosura
en el trato. Y si tú tuvieras que elegir cuál es o cuál sería la gran fortaleza del ser humano, la principal, ¿por cuál te decantarías?
Mira, aquí no hemos hablado mucho de ello, que es la filosofía oriental. Yo creo que nos lleva a ventaja, o por lo menos al principio, cuando estudias a Confucio o a Lao Tse. Aquí es verdad que no hemos hablado mucho de ellos, pero cuando te acercas a la filosofía oriental, descubres que ya en el siglo V antes de Jesucristo, cuando en Occidente empieza también la filosofía, Lao Tse habla del camino del Tao Te Ching y dice que la gran fortaleza del ser humano tiene que ver con su flexibilidad, o con su adaptabilidad. Luego Darwin dirá, en el origen de las especies, que el que sobrevive es el que mejor se adapta.
Sí.
Bueno, pues ya lo decía muchísimo antes alguien como Lao Tse, que dice que utiliza la metáfora del agua, ¿no? Es decir, que el carácter de lo humano tendría que ser flexible como el agua, que luego lo recuperó mucho, no sé si recordáis vosotros, a Bruce Lee. Sí. Era licenciado en filosofía y tiene por ahí un anuncio que se hizo muy viral, donde hablaba, decía, be water, sé como el agua. Bueno, pues recupera de aquí a Confucio, porque dice que la gran virtud del ser humano, la gran fortaleza, está en ser capaz de adaptarse, en no ser rígido, sino ser flexible y persistir. Porque la roca puede, perdón, el agua puede romper la roca tarde o temprano,
o sea,
con persistencia.
Junco sí, roca no.
Más o menos.
Junco
o
sí, roca no.
Así va.
Pero ¿qué diferencia hay, si la hay? Que sí, yo creo que la hay. Entre resistir y simplemente aguantar.
Bueno, hay mucha, porque de alguna manera aguantar es una operación pasiva, es decir, te tienes que aguantar. Y por lo tanto, en ese sentido, es como una aceptación de una derrota, porque lo que te está sucediendo no tiene otra salida que aguantar. Sin embargo, resistir tiene una connotación activa. Implica además un movimiento, digamos, ético o moral, porque estás convencido de que merece la pena luchar por eso, por lo que resiste. De hecho, la resistencia en Francia o la resistencia en la Guerra Mundial y las grandes resistencias ocurren porque se dota de sentido a una acción que merece la pena poner la vida en ello para conseguirlo.
Bueno, citado la Segunda Guerra Mundial, aquí en esta ventana de filosofía hemos citado a menudo la historia de Viktor Frankl, que sobrevivió a 4 campos de concentración, 4, entre 1942 y 1945, y en gran parte de sus libros lo que cuenta, la tesis que mantiene, es que quienes lograban conservar en la cabeza, en su espíritu, algún tipo de propósito, tenían más fuerza para resistir aquel infierno que sufrieron en los campos de concentración. Así lo cuenta en su condición de psiquiatra y ex prisionero que fue en El hombre en busca de sentido.
Los que conocen la estrecha relación que existe entre el estado de ánimo de una persona y la capacidad de su cuerpo para conservarse inmune, saben también que si repentinamente pierde la esperanza y el valor, ello puede ocasionarle la muerte. La causa última de la muerte de mi amigo fue que la esperada liberación no se produjo, y esto le desilusionó totalmente. De pronto su cuerpo perdió resistencia contra la infección tifoidea latente. Su fe en el futuro y su voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo fue presa de la enfermedad. De suerte que sus sueños se hicieron finalmente realidad. La mayoría de los prisioneros había albergado la ingenua ilusión de que para Navidad les liberarían. Según se iba acercando la fecha sin que se produjera ninguna noticia alentadora, los prisioneros perdieron su valor y les venció el desaliento. Como ya dijimos antes, cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Las palabras de Nietzsche: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo.
Pero no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Pero no es fácil. Pero se entiende muy bien lo que dice.
Sí, estas palabras de Nietzsche al final yo creo que determinan mucho lo que implica, ¿no? Tener esa capacidad de fortaleza. Y fíjate, esto lo dice después de la Segunda Guerra Mundial, pero es que...
Pero eso conecta con la esperanza.
Claro, es que en la contemporaneidad incluso yo creo que estamos peor en el sentido de la pérdida de la esperanza.
¿Por qué?
Yo creo que en el siglo XXI se ha logrado de una manera, con mucha donosura, ¿no? Y sin darnos cuenta, esquilmar el concepto de esperanza entendida como la base de la resistencia. Es decir, el sistema ha logrado que pensemos que no hay alternativa al sistema.
Que es inevitable lo que nos pasa.
Que el liberalismo, tal y como está estructurado, no tiene posibilidad de alternativa. Entonces, cuando tú a una sociedad la esquilmas esa posibilidad de la esperanza de una alternativa, se rinden ante lo evidente y entonces empiezan el proceso de adaptabilidad. Y no hay posibilidad de revolución. Entonces, veo cada vez más complicado que en esta sociedad tengamos los instrumentos necesarios para recuperar esa esperanza cuando todo está sometido al mismo criterio.
Estamos hablando de fortaleza como una cualidad individual, pero la fortaleza de uno también sirve para fortalecer a los que lo rodean, porque también el castillo sería la metáfora, ¿no? El castillo está en la altura, por supuesto, para proteger al rey, al duque, al conde, para proteger a sus soldados, pero también para proteger a la gente que vivía en las laderas, ¿no? Entonces, la fortaleza de uno protege a los demás, o al contrario, la debilidad de uno puede hacer débiles al núcleo de amigos, de la familia.
En la metáfora del castillo creo que se ve muy bien el hecho de que La fortaleza de uno cuando se convierte en protector de los demás amplía. Sin embargo, tienes que tener cuidado porque si ese sujeto lo hace por interés propio, no lo amplía, sino que lo amplifica. Hay una diferencia muy grande entre ampliar y amplificar. Es decir, el siglo XXI creo que está configurado mucho para que cada sujeto intente amplificarse, que significa que su voz sea oída en el mayor número de sitios posible. Pero eso no te amplía, ¿no? Para ampliarte precisas integrar al otro en ese proceso y que forme parte de tu ampliación. Y esto
ha desaparecido. Hay una palabra en Aragón muy bonita para describir esta fortaleza.
¿Qué es?
La fortaleza colectiva, sin reblar. Avanzar sin reblar, sin bajar la guardia, reblar.
Qué bonito.
Basada en eso, en esa forma de ser ligada a la identidad que nos une y que nos permite avanzar. También se suele ligar al ser menos, no nos resta derechos, que es también de lo que estamos hablando aquí hoy.
Sí, efectivamente.
Avanzar sin reblar.
Es muy bonito. Y es verdad que quizá la identidad sea el concepto más difícil de definir filosóficamente, pero creo que es muy nutritivo hablar de esa identidad, aunque sea de una identidad de muy pocas personas, siempre que la identidad no sea excluyente, sino inclusiva. Porque es verdad que en el siglo XXI estamos en un momento muy delicado para hablar de identidades.
Sí, José Carlos, estabas al principio tomando un poco lo que estamos hablando ahora, decías, fíjate que estamos en los muros, entre los muros del castillo de Valderrobles y que te da la idea efectivamente de que esto es una gran fortaleza que se hacía por el miedo, para defenderse del miedo. Pero en los días en los que estamos yo no me estoy de poner otra variable.
Verás.
Esto también se construye por el poder. Es decir, bueno, el que ve esto dice, ojo, ya sé con quién no me voy a meter. Lo digo porque esa fortaleza hoy en día de nuestros líderes muchas veces se hace solo por poder. No sé si por miedo, pero por poder, para defender.
Es que, bueno,
soy yo el que puede.
Sí, lo que pasa es que, a ver, yo no utilizaría la palabra líderes. Me parece que es muy delicada en el contexto de lo político, sobre todo lo contemporáneo. Pero si hablamos de política, sí tengo claro que el arte de la política visto y de la contemporaneidad está exclusivamente ceñido a la consecución del poder. No tiene en el fondo una connotación de servicio, que es lo que de alguna manera el señor feudal necesitaba, sirvientes, y tenía que darle servicio. Sí, yo te protejo en mi fortaleza a cambio de que tú ares mis tierras, o sea, las tierras me las cuides, etcétera, etcétera.
Entonces, pero un trato un tanto desigual, hay que recordar.
Bueno, claro, porque eran vasallos, inevitablemente, claro. A ver, era una jerarquía, pero había deberes y obligaciones, ¿no? Y en la contemporaneidad no lo veo igual.
Oye, volvamos a la historia. ¿Qué se podía vigilar concretamente desde lo alto de este castillo? Digo desde lo alto porque casi todos los castillos y fortalezas, por general, estaban en lugares elevados.
Sí.
En este de Valderrobles, ¿qué se podía vigilar? Que nos lo cuente nuestra compañera Sofía Fondevilla, de Radio La Comarca.
Hola, así es. Me encuentro en Las Almenas, el punto más alto y que ofrece una visión 360 de Valderrobres. Desde aquí cualquier amenaza se podía ver a kilómetros. Eso sí, en el caso de la cara norte, la elevación del terreno casi da la sensación de poder disparar las armas a corta distancia a los enemigos. Mayor es el terreno que se cubre por el sur, donde las grandes montañas cierran filas al fondo. Si atacaban desde allí, el tiempo jugaría a favor de los valderrobrenses, que podrían reaccionar y preparar su defensa a tiempo. El río Matarraña es su otro aliado. Pegado al pueblo viejo, sin un puente como el que hoy une ambas márgenes, no sería tan fácil de cruzar. Tampoco parece ideal para navegar por su tamaño, más bien estrecho. Y el sonido desde lo alto, qué importante. Un silencio interrumpido solo por el piar de los pájaros que delataría a cualquier gran ejército que se quisiera aproximar. A día de hoy, el castillo sigue vigilando a una localidad que suma nuevos torreones, como la fábrica de piensos de Arcoiris, que despunta al sur. También guarda secretos que poco a poco van siendo desvelados. El último, la clave de su belleza, y ha sido descubierto por Manuel Ciurana, director de la Fundación Valderrobres Patrimonial.
Castillo tiene proporción áurea. La fachada del castillo ya daba la sensación, pero hicimos las comprobaciones con las medidas exactas y da 1,61. Es considerada la proporción perfecta, ¿no? Ya la utilizaron en el Partenón, por ejemplo. Es la proporción que sería el culmen de la belleza.
Con la caída del sol, el castillo sigue protegiendo a los vecinos. Decenas de tejados se superponen bajo la vigilancia de una aspillera que siglos atrás veló por los sueños de los valderrobrenses.
Qué bueno. ¿Y tú dirías que esta lógica de la vigilancia sigue vigente a día de hoy? ¿Con castillos en castillo?
Ojalá siguiera vigente a este nivel de objetividad, es decir, que tú vieras al centinela y que el centinela te viera a ti y tuviera la conciencia de la vigilancia, pero es que se ha sofisticado tanto que desde finales del siglo XX ya Michel Foucault, el filósofo, hablaba de bueno, lo publica en un libro que se llama Vigilar y castigar, y hablaba del panóptico, recuperando un elemento de un filósofo anterior que decía que la sofisticación de la vigilancia contemporánea está en que ya no te sientes vigilado todo el rato sin necesidad de identificar al que te vigila. A día de hoy, todos nuestros aparatos están en un proceso constante de vigilancia hacia nosotros, pero no tienen la conciencia de la vigilancia en el sentido negativo, sino que has naturalizado ese proceso de ser vigilado constantemente. Y a mí me parece que ahí nos han colado un gol sin darnos cuenta, muy dañino para los procesos.
Dos preguntas. ¿Qué es lo contrario de fortaleza? ¿Fragilidad?
No, la fragilidad es la condición de posibilidad de la fortaleza, es una condición de posibilidad. Pero si tengo que analizarlo de alguna manera más filosófica, lo contrario de la fortaleza para mí sería la indiferencia. Porque la fortaleza implica que tienes la conciencia de la resistencia sobre algo que merece la pena, por lo que merece la pena luchar, y te fortaleces, ¿no? Estás en esa resistencia y te haces fuerte. Pero la indiferencia implica que no hay nada que merezca, por lo que merezca la pena luchar, y por lo tanto la indiferencia de alguna manera es dejar caer el mundo porque no tienes ningún motivo para sostenerlo.
Segunda, ¿cuál es el gran, en nuestro tiempo, en la contemporaneidad, qué dices, ¿cuál es el gran enemigo de la fortaleza?
¿El gran enemigo de la fortaleza?
¿La dispersión, tal vez?
Pues te lo compraría. Te lo compraría porque el gran daño de la contemporaneidad creo que tiene mucho que ver con la falta de capacidad de concentración a largo plazo. Es decir, hemos perdido esa dotación de sentido que tiene un sujeto, que necesita un sujeto para resistir durante largo tiempo. Entonces, podemos aguantar un ratito, pero ya nadie es capaz de configurar una resistencia a largo plazo porque la hiperestimulación a la que estamos sometidos hace que estemos dispersos constantemente en los procesos de atención, en los procesos de memoria, en todo que tenga que ver con el concepto compromiso. Entonces, se están viendo, bueno, es que hoy en día comprometerse a nivel de amistad, a nivel de pareja, a nivel de educación con tus hijos, estamos viendo cómo se ha deslavazado, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la dispersión. Sería un buen tema para...
Yo estaba dándole vueltas y pensaba, José Carlos me va a suspender, el gran enemigo de la fortaleza para mí ahora mismo es esto, el móvil.
Bueno, es no, esto, bueno, eso es lo que te dispersa, es que eso es lo que te dispersa,
efectivamente.
Entre otras cosas, ¿eh?
Eso es lo que te dispersa.
Es así, hay una mala educación de esos procesos atencionales, es muy dañino. Es muy dañino, tienes razón, Rafa.
¿Y cuáles son nuestros escudos principales frente a eso? ¿Cómo nos protegemos?
Mira, yo llevo 10 años trabajando esto especialmente con los críos últimamente, que es la configuración de rutinas de pensamiento crítico en el sujeto. Es decir, cuando tú consigues inocular una manera de entender la vida a través del análisis crítico como si fuese un hábito, es decir, cuando empiezas a trabajar rutinas de pensamiento con ellos de manera persistente, un día, otro día, una semana, un mes, al final empiezan a tener criterio. Y tienen una jerarquía en la vida que les ayuda a persistir en aquello que consideran importante y aquello que consideran intrascendente. You can never know what it's like. Your blood like when it freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away.
¿Cómo cerramos hoy esta ventana filosófica? ¿Biosofía, mitosofía, bibliosofía? ¿Con qué?
Una biosofía.
¿Pelinsofía?
No, hoy biosofía, no. Recuperando alguna biosofía de los filósofos antiguos, de los griegos, que resistieron muy bien al final de sus vidas a alguna tortura tremenda. Por ejemplo, Zenón. Zenón de Lea. Zenón es el famoso filósofo que crea la paradoja de Zenón. Las paradojas de Zenón, para que todo el mundo tenga alguna en mente muy sencilla, decía, nadie puede ir de A hasta B, el movimiento no existe. Porque si tienes que ir de A hasta B, tienes que pasar por un punto medio primero, que es el C. Pero antes de pasar por el C, tienes que pasar por un punto medio entre A y C, que es el D. Dice, y así hasta el infinito, con lo que nunca llegas a B, con lo que el movimiento no existe. Bueno, pues este
poco pejiguera, Zenón,
es pejiguera, pero, pero tenía en ese sentido un razonamiento matemático muy bueno. Pues Zenón, un día lo captura Nearco, que era un tirano porque le tenía mucha hincha, y la había perseguido durante mucho tiempo. En fin, bueno, tiene una historia muy larga, pero como tenemos poco tiempo, y Nearco lo somete a una tortura tremenda en mitad de la plaza, lo encadena al sol. para que empiece a delatar a todos aquellos que habían conspirado contra él. Y entonces Zenón llama a Nearco, le dice que se acerque, esto también lo cuentan de Anaxágoras, que son dos filósofos parecidos, le dice que se acerque, que le va a decir al oído quiénes son los cómplices, y cuando se acerca le arranca la oreja de un bocado. Y entonces el otro se cabrea y lo que dice es meterlo en un mortero y machacarlo a palos hasta reducirlo a sangre.
Sí, a ver quién es más bestia de los dos.
Pues allí terminó el pobre.
Qué buen cierre, ¿eh?
Sí, esto se le termina.
Estamos en un castillo.
Se conoce como acabar en alto.
La mazmorra está ahí abajo, que es que es lo que pasa. Sí. He pasado por ahí abajo antes y he visto la mazmorra.
Una mazmorra con leyenda negra incorporada, sí, que no tenemos tiempo de contar, pero que como todo buen castillo que se precie, la tiene. José Carlos Ruiz, muchísimas gracias. Una semana más.
Venga, amigo. Un saludo.
Aprendemos un montón contigo.
La Ventana, con Carlas Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.